Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Caracos es uno de los pueblos cristianos de la llanura de Nínive, la zona que va a visitar el Papa a partir del viernes en el norte de Irak. Es el pueblo más grande de esos pueblos cristianos que hay en la llanura de Nínive. Tiene mucha historia. Estuve allí hace 4 años y era un pueblo fantasma. Era un pueblo fantasma porque lo había tomado el ISIS y, bueno, la batalla para su liberación había provocado una gran destrucción. Primero la conquista del ISIS, luego las bombas para liberarlo, luego las batallas, digamos, la batalla cuerpo a cuerpo, calle a calle, todo tiroteado. Caracos tiene una preciosa catedral que cuando entré en ella hace 4 años estaba profanada y la gente del Daesh había escrito proclamas en favor del califato.
Estoy en la catedral de Caracos, a 20 kilómetros de Mosul. Los miembros de el ISIS utilizaban este patio de la catedral como zona para aprender a tirar. A mis espaldas, uno de los objetivos que utilizaban. Y un poco más allá...
Bueno, la situación de esa catedral era dantesca. Estaba toda quemada. Se había utilizado algunas de las imágenes para hacer prácticas de tiro, imágenes de la Virgen, imágenes de Cristo. Era realmente sobrecogedor entrar en esa catedral. Afortunadamente, los vecinos de Caracos han podido reconstruir esa catedral y algunos han podido volver. O sea, en el verano de 2014, en una noche tuvieron que salir de todos esos pueblos, también de Caracos, 120.000 cristianos. Algunos se quedaron cerca, en el Kurdistán, en Erbil, otros se han marchado. 55.000 refugiados cristianos que estaban en el Kurdistán, pues han acabado marchándose pues a América del Norte, a Australia y Europa. Ahora se están haciendo grandes esfuerzos para que vuelvan, pero claro, la situación no es fácil. Se están reconstruyendo iglesias, se están reconstruyendo los negocios, pero hay un problema. Un problema que está sin resolver y que ya me contaba hace 4 años George Lahola, que era el párroco, que sigue siendo el párroco de Caracos.
Noi ricostruiamo la città e le nostre case. Per quale futuro? Quindi anche la vita nel futuro non è assicurata. Qualcuno ci assicura che questi non vengono di nuovo?
Decía George Lahola, nosotros reconstruimos la ciudad, estamos dispuestos a reconstruirla, pero no tenemos seguridad en el futuro, porque ¿quién nos asegura que esto, se refería al ISIS, no vuelven? Este es el problema, que es una minoría de cristianos que está absolutamente desprotegida. Y ahí, en esa zona, hay un conflicto alto de intereses. Por un lado, está el miedo al ISIS, que, ojo, el ISIS sigue existiendo. Acaba de provocar, hace poco más de un mes, una masacre de 30 personas en Bagdad. Eso por un lado, está el ISIS. Por el otro lado están los vecinos que se han ido quedando que han intentado quedarse con esas casas. Y luego están los chiitas, que están apoyados por Irán, que está muy cerca, que también quieren quedarse con ese territorio. Por eso la visita de Francisco es fundamental. Esto que te estoy contando es un genocidio declarado por los organismos internacionales. Y esa visita puede ayudar, esperemos, a darle cierta seguridad a los que quieran volver. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y como estamos contando, con la incidencia del coronavirus en descenso, gobierno y comunidades autónomas analizan a esta hora qué hacer con la movilidad esta Semana Santa. El objetivo es lograr una estrategia común, pero de momento no hay consenso. Carmen Lavallen.
Para evitar una cuarta ola y seguir reduciendo los contagios, Sanidad trata de consensuar desde hace días medidas comunes, entre ellas la limitación al máximo de la movilidad entre regiones en Semana Santa. A favor del cierre perimetral en marzo y abril, la mayoría de las comunidades comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. A la espera de ver cómo evolucionan los datos, pero más inclinadas en cambio hacia la apertura de sus territorios, la Comunidad de Madrid, Galicia y Extremadura, además de Baleares y Canarias. Además de la movilidad, también hoy sobre la mesa la estrategia de desescalada, y todo para evitar una segunda Navidad, que ha hecho de febrero, con 10.500 personas fallecidas por COVID, el mes con más muertes oficiales por la pandemia desde abril.
Y precisamente aquí en la tarde de COPE, Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, ha vaticinado la llegada de una cuarta ola si rebajamos las restricciones para intentar salvar económicamente la Semana Santa. López Acuña es partidario de esperar un poco más.
Yo creo que si hay algo que podemos tratar de salvar, y eso si todo va bien, es el verano, pero no la Semana Santa. Lo que no podemos es pensar que porque ha habido una tendencia descendente que todavía no nos sitúa en el umbral de una seguridad sanitaria de menos de 50 casos por 100.000 habitantes, podamos simplemente tener carta blanca.
Y te cuento que Bruselas quiere abrir la mano en 2022 y ha planteado mantener suspendido el control del déficit y de la deuda para que los países de la Unión Europea podamos seguir gastando y así paliar los efectos económicos de la pandemia. Corresponsal José Luis Concejero.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un principio básico de la Unión Europea para controlar el déficit y la deuda de los países. De esta forma, controlan que no haya grandes desajustes en sus cuentas. Una de las primeras medidas de Bruselas cuando estalló la pandemia fue suspenderlo. De esta manera, los gobiernos podían gastar dinero público para superar la crisis sin tener encima la permanente mirada amenazadora de la Comisión Europea. Hoy, Bruselas ha anunciado que hasta 2023 seguirá suspendida esta cláusula. Tenemos la determinación de hacer todo lo posible para controlar la pandemia y ayudar al empleo y a las empresas, ha dicho el comisario responsable. Un año después, la inestabilidad sigue siendo muy alta. Esperan aquí en Bruselas que la economía se fortalezca a partir del segundo semestre del año.
Y en los deportes, el consejero delegado del Atlético de Madrid critica al jefe de los árbitros, Luis Munilla.
Sí, Pilar, son declaraciones de última hora de Miguel Ángel Gil Marín a la agencia EFE sobre el jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Dice Gil Marín que las palabras de Velasco opinando que el rojiblanco Lemar debió ser expulsado ante el Villarreal son muy peligrosas porque, dice Gil Marín, condicionan las decisiones de los árbitros que van a pitar al Atlético de Madrid. Por otro lado, a esta hora estamos esperando la llegada de Pau Gasol a Barcelona, aeropuerto del Prat, Albert Díez.
Está a punto de aterrizar Pau Gasol en esta terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barcelona, en un vuelo directo desde San Francisco. Llega, recuerdo, para incorporarse a la disciplina del FC Barcelona después de revisar el estado de la lesión del pie izquierdo que le mantiene 2 años parado. El club, el Barcelona, ya tiene perfilada la presentación de Pau Gasol, que se va a realizar en los próximos días.
Hoy el Barcelona tiene la vuelta de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, partido Barça-Sevilla a las 9 y con 2-0 de ventaja del Sevilla. Tiempo de juego empieza hoy a las 8:30 y salta un positivo COVID en el Paris Saint-Germain a una semana del partido contra el Barcelona. La vuelta de Champions es dentro de 7 días y ha dado positivo el delantero Moise Kean, que se va a perder ese partido contra el Barça. El Paris Saint-Germain no ha informado de más contagios.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Este miércoles 3 de marzo se cumple un año de la primera muerte por coronavirus en la Comunidad de Madrid. Una mujer de 99 años que vivía en una residencia falleció en el Hospital Gregorio Marañón víctima del COVID. Un año después, el número de casos en Madrid supera el 500.000 y el de muertes por el virus se eleva a más de 22.000. Y detenido un profesor de 51 años que acosaba a sus alumnas de entre 14 y 16 años. Les pedía fotos sexuales y les prometía citas íntimas. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Madrid a este profesor que presuntamente acosó sexualmente a sus alumnas a través de las redes sociales, ofreciendo regalos a las menores para obtener ese material sexual. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te Te digo una cosa, si todos los días esperamos con ilusión la llegada del faro del humor, hoy con más motivo. Este es un día que debemos marcar en rojo en el calendario de la tarde, así que recibamos ya al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes,
empieza ya con la risa, sí. Buenas tardes,
nada,
Juan.
Nada. Empezamos fuerte, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, yo sé que hoy voy a hacer felices a muchas personas. Ya normalmente lo consigo, pero hoy a más.
Hoy más todavía.
Sí, a los que me tienen ganas. No me voy a esconder, porque soy un valiente. Además, me considero una persona honrada y debo admitir que ayer ocurrió algo tremendo.
Terrible, apocalíptico.
Totalmente. Me equivoqué en antena. Sí, yo. Y solté un palabro que no existe.
How dare you.
Ya lo sé, Greta. Sí, 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 efectivamente,
¿qué
efectivamente?
Cosa tan terrorífica.
Terrorífico. No, terrorífico porque me pasó a mí. Yo que llevaba una semana machacando.
Yo que nunca cometo ningún error.
Sí, los cometo, pero vamos a ver, seamos justos. Yo llevaba una semana machacando a Alberto Garzón por lo mismo. Yo el lunes estaba, Pilar, mira lo que ha puesto el grafista en Antena 3, oh, mira lo que ha contado. Yo que estoy siempre detrás de los políticos, a ver si los pillo, buscándoles el fallo, mira lo que ha dicho Echenique, mira lo que ha hecho el otro. Pues ayer voy, y a las 5 y 16 minutos de la tarde, suelto esta perla en directo. Tenemos la foto además de la Karen subierta a arroba la tarde cope.
¿Cómo has dicho, perdona?
Ahí está. Ha pasado muy rápido, tranquilos oyentes, lo vamos a escuchar otra vez, porque ahí estaba Pilar, mi compañera, mi amiga, con la escopeta cargada.
¡Matad al monstruo!
Bueno, porque, es mi labor estar hombre, ahí pues, al quite claro, de sí, todo,
sí.
¿No?
¿Esto sí,
tengo
porque
que hacer?
Más que nada no me di cuenta. A ver, pongo un poco en situación. Estaba hablando de las Karen, que son estas personas insoportables que han aparecido ahora en Estados Unidos. Solté esto y no me di cuenta. Pero cuando tú me señalaste en directo con tu dedito acusador, pues
bueno,
yo dije...
Bueno, dedito acusador
dije,
tampoco.
Dije,
o sea, fue una
es
apreciación.
Posible. No, pero tú recuerdas, yo te dije, es posible que haya dicho esto. Bueno, pues si lo he soltado, mañana me fustigo en antena porque me lo merezco y lo sé. Fíjate si me lo he tomado bien, que hasta hemos hecho un montaje. Tenemos la foto además de la Karen subierta a arroba la tarde cope.
¿Cómo has dicho, perdona?
Subierta a arroba la tarde cope. Subierta, subierta,
subierta, subierta, subierta.
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 Es una palabra.
Palabra.
Es una palabra muy extraña porque no se parece a nada. Le he dado vueltas. Fíjate, luego estuve pensando, ¿qué me pudo pasar ayer durante el programa?
¡Viva el vino!
No. No tiene nada que ver con eso, Mariano. No.
¿Seguro?
No, no, no.
Hombre, a lo mejor ese día comiste con una copita.
No,
yo
no,
sé.
No. ¿Qué va, qué va,
o
qué
sea,
va?
Ayer...
Con agua. No.
Vale,
soy muy consciente de la responsabilidad que tengo. No. Pues mira, te lo voy a contar. Yo quería decir que la foto de la Karen estaba subida a arroba la tarde cope y al mismo tiempo en el móvil yo ya la había abierto para poderla comentar. Y entonces rápidamente en la cabeza mezclé subida y abierta y de ahí. De ahí, de esa forma, se creó subierta, fusión hermosa de subida y abierta.
Claro, eso lo simplifica todo.
Lo simplifica, pero no es excusa.
Qué bonita explicación.
Sí, pero no es excusa, ¿eh?
Hombre, tampoco hace falta fustigarse hasta tal punto.
Que sí, que sí, que yo doy mucho a la gente. Subierta no existe y punto. Pero me alegra mucho y quiero que sepas que nuestros oyentes, que me estiman, ayer me mandaron mensajes de apoyo.
Oye,
apoyo a través de las redes sociales.
¿Sí?
Con frases como, lo de Garzón fue peor. Y, tú siempre serás mítico, Juan Solo.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Pues claro que sí, niña.
Por supuesto que sí.
Por supuesto. Fíjate que, ¿cómo será? Fíjate si me conocerá bien. Que mi madre, fiel oyente de la tarde, también estuvo al quite. Me envió este emotivo audio para subirme la moral.
Te he escuchado, hijo, esto de que hayas dicho subierta, en ti es normal que vas deprisa, no tienes tanto tiempo como tiene Garzón y ya está. Así que no pasa nada, hijo.
¿Ves?
No pasa nada. No pasa nada, nada hijo.
No, no pasa nada, hijo. Pues
ya
está.
Qué maja es tu madre Pepita, de verdad, y sí, apoyándote sí, lo dice mi madre, con ese mensaje. Qué bonito.
Pero fíjate, ay, que ha abierto otro melón. Ya me une. Me une una cosa con Alberto Garzón. Los dos nos inventamos los participios.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
Tenemos la foto además de la Karen subierta a arroba la tarde cope.
¿Cómo has dicho, perdona?
Que ya hemos proponido cambiar...
Subierta a arroba la tarde cope.
No lo sé, Rick, parece falso. ¿Cuánta palabra?
Bueno, Pilar, yo creo que me lo he tomado...
Sois hermanos de participios.
Hermanos de participios.
Inventados.
Yo creo que me lo he tomado bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo bueno, creo que sí, sí.
Pues fíjate, sí, que me ha dado
incluso,
por preguntarme.
Incluso noto que te has fustigado excesivamente.
No, era para justificar lo que viene a continuación.
Y además has creado una palabra nueva, que eso no lo puede
pues
decir
sí,
todo el mundo.
No lo puedo decir, está y una bien, palabra que suena bien, porque proponido suena, bien, suena, suena mal, bien. Pero subierta...
Es verdad, subierta...
Tú subes una foto...
cubierta, pero...
Subes una foto a Twitter y la abres, está subierta, al mismo tiempo, señor, subida y abierta. Mira, me gusta.
A lo mejor se pone de moda. Bueno, neologismo inventado por Juan Solo.
Me ha dado por preguntarme cómo habrían reaccionado los políticos en mi lugar. Empezamos con Garzón, que lo tenemos reciente. Bueno, él, lo sabemos, ¿no? No se lo habría tomado muy bien. Él habría dicho algo como, vaya, porque sabemos que cuando se excusó por decir proponido, pues comenzó diciendo, vaya,
vaya,
que hay poca humildad ahí. Bueno, pues Garzón habría dicho, vaya, parece que he dicho subierta. Es increíble que estas cosas puedan pasar en una democracia plena, soltando un zasca que le gusta mucho. Y habría dicho, bueno, no volverá a ocurrir. O sí, porque esto es lo que sucede cuando te colocas delante de un micro para hacer reír a los demás. Este sería el estilo Garzón. Una mezcla de, soy buena gente, quiero dar penita y me ha tocado mucho las narices.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Bueno, imaginemos que el fallo lo hubiera cometido Pedro Sánchez.
A ver.
Pues depende. Si hubiera comparecido en el Congreso de los Diputados, pues habría salido guerrero.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Eso, ahí está. Pero si hubiera dado explicaciones durante una entrevista, él habría adoptado ese tono intimista, casi beatífico, eso que tanto le gusta a él. Habría dicho, sí, mire, es posible que haya dicho subierta.
Estamos aprendiendo. En casa, seguro, que hoy los niños se lavan más las manos que hace 3 semanas.
¡Hala! Despeje, balones fuera.
¿Cómo lo tienes calado, no? Bueno, a todos. Yo,
bueno,
los
no sé, no sé, esto es un suponer, ¿eh? Pero vamos,
sí,
a mí
sí,
me cuadra
sí,
perfectamente.
Sí. No,
bueno,
vas encaminado, creo yo.
No me voy a dejar al socio de gobierno porque si no puede haber pique entre ellos y no quiero ser yo el que ocasione más molestias. ¿Qué habría hecho Pablo Iglesias? No creo que Pablo Iglesias hubiera mostrado una actitud humilde tampoco.
¿Tú crees que no salido, le pega, no?
Habría salido indignado, ofendido y al ataque. Habría soltado algo muy rápido, como habla él y con su boli en la mano. Me parece increíble que perdamos tiempo en debates sintácticos cuando el gobierno permite que las eléctricas suban el recibo de la luz a los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo los efectos de esta pandemia y los bancos siguen sin devolver el dinero que les prestamos por...
Disculpa aceptada.
Ahí está. Y lo hemos cortado, lo he cortado yo porque si no él seguiría,
sí,
se comería...
Sí, sí.
Todos los contenidos, o sea, del programa, ya solo daría tiempo a la foto de Fernando y luego ya Expósito. Hala,
y,
listo.
Y se acabó.
Y se acabó.
Y se acabó eso.
Bueno, esto ha sido partidos del gobierno y ahora me queda la oposición. Claro.
Ah,
¿cómo
que también,
habrían reaccionado?
También,
porque
también.
Al estar en la oposición, ellos no habrían cometido el error, sino que serían quienes lo denunciarían. Empezaría por Inés Arrimadas. Uy, cuidado.
Bueno, pues no pasa nada, yo llevo así
vayamos
toda la tarde,
despacio.
Venga.
Empezaríamos por Inés Arrimadas. Pero bastante tiene con salvar su partido.
Me ha fuñigado, hijo. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado toda la
pues,
cara.
Pues sí, así que vamos a Pablo Casado. Bueno,
vale,
Pablo
venga.
Casado hubiera recurrido a alguna cita, con lo que le gusta.
Yo releía el otro día un artículo de Unamuno que escribió en Argentina.
Claro, y pensé, qué bien cuidaba nuestro lenguaje. Algo que no ha hecho este señor que se dice cómico y escritor. Si tuviera decencia, el señor Juan Solo dimitiría hoy mismo como cómico de la tarde por maltratar de esa manera la lengua que nuestros antepasados llevaron a América, porque...
Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande.
Ahí está. Esto hubiera sido Pablo Casado, en mi cabeza.
Vale, y, en tu cabeza, claro, bien.
Sí, lo dejo claro. Y, claro, no me puedo olvidar de Santiago Abascal.
A ver, ¿cómo pediría entonces disculpas?
Bueno,
¿cómo
me has...? No, él no pediría disculpas, él está en la oposición. ¿Cómo daría caña?
Ah, pues, claro, como está en la oposición, pues, te daría caña a ti, es verdad.
Pues iría por ti, o sea, él no se conformaría...
¿A mí por mí?
Sí, él no se conformaría con pedir mi dimisión. Yo, al fin y al cabo, soy un ministro, no. Plantearía una moción de censura contra Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que como directores de La Tarde han mantenido en su puesto a un inepto como yo.
Ah, pues
esto
mira,
está clarísimo.
Sí, sí,
o sea,
sí,
no
ser,
tendría...
Puede ser.
Yo creo que los políticos se habrían cebado conmigo. Todos menos uno. El único que habría comprendido mi fallo habría sido Mariano Rajoy.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Eso, él diría. Ay, pues estas
pues
cosas
también,
son normales.
También te doy la razón, ¿eh? Yo creo que te hubiese comprendido. Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, total, Subierta, ¿no?
Subierta.
No me gusta.
A saber qué nos trae mañana.
Juan, solo es que me gusta la palabra.
Así es que a mí me gusta.
Yo creo
que
deberías empezar a utilizarla más a menudo, ¿eh?
Pues si tú me autorizas.
Pero bueno, has estado muy bien ahí, muy grande, pidiendo disculpas, reconociendo la metedura de pata, sobre todo cuando tú eres habitualmente fustigador de aquellos que se equivocan y que cuando rectifican piden disculpas de aquella manera.
De aquella manera.
Ha sido un señor, Juan Solo. Como siempre, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Adiós. Bueno, te lo estamos contando hoy, ¿no? Y de esto estamos hablando también con los oyentes. Bueno, es el punto de partida que hemos tomado para preguntarte por si alguna vez tú has sido un héroe o una heroína, esa joven de 19 años sin carnet que ha evitado una tragedia al coger el volante de un autobús en Lleida tras quedar inconsciente el conductor. Bueno, es la historia de Elizabeth. Tiene 19 años, estudia un grado en pintura decorativa y desde el lunes, pues sí, se ha convertido en la nueva heroína de Lleida. A eso de las 3 de la tarde, cuando salió de clase y cogió el autobús de camino a casa para ir a comer, pues lo que no se podía imaginar es que ese trayecto no iba a ser como el de todos los días, y así se lo contaba nuestro compañero Ángel Espósito en La Linterna.
Me subo, me siento, estoy a punto de guardarme la cartera y damos el primer giro a la derecha y seguimos recto y una mujer chilla diciendo que se ha desmayado el conductor. Dejo la cartera en el asiento, salgo corriendo porque veo que nadie reacciona y que estamos en contradirección. Estábamos a punto de chocar con los coches.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Tú te imaginas la situación, ¿eh? Todo el mundo bloqueado, claro, porque ante esto no todo el mundo reacciona. Casi medio kilómetro ese vehículo, sin conductor, lleno de gente, sin control. Además, Elizabeth, hay que decir que no tiene el carnet de conducir todavía. Pero ella, oye, no se lo pensó. Directamente, cómo pudo, se echó hacia el volante, cómo pudo en el asiento del conductor y evitó la catástrofe.
Aparto la cabeza del volante, el pie como puedo del acelerador y como puedo sigo conduciendo recto. Yo no sabía cómo frenar porque estoy haciendo prácticas de coche, no de autobús, y nada más tengo 4 prácticas.
Pero fíjate, en ese autobús viajaban más de 10 personas, incluidas una madre con su bebé, muchas personas mayores. Cuando consiguieron reaccionar, empezaron a pedir auxilio desde la ventana para que la ayudaran a frenar.
Se levantaron, empezaron a hacer ruido en las ventanas para que otro autobús que pasaba se diese cuenta. Frenó, vino el conductor y desde la ventana del conductor de nuestro autobús me indicó cómo frenar.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que consiguió hacer Elizabeth? Bueno, fueron 3 minutos que se le debieron hacer eternos a ella y, lógicamente, a todos los que estaban en el autobús. A ella ya se le ha pasado el susto, la tensión del momento, sobre todo porque sabe que todos están bien. Y ahora viene ya sabe cómo actuaría, claro, en una situación parecida.
Por supuesto, aunque ahora con más conocimientos de cómo funciona un autobús.
Ya te digo. Pues si me pasa a mí, sinceramente, no sabría tampoco cómo frenar el autobús. Sujetaría el volante y poco más, pero vaya situación la que vivió Elizabeth. Bueno, de esto hablaremos enseguida también con los oyentes, pero antes tenemos que acercarnos a Línea Directa, a esos consejos que llegan hasta ti siempre con la voz de Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único, único como el que estamos viviendo? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, de forma anual. Si cierras tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que ahora es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, lo acabamos de escuchar, ¿eh? Cómo fue todo el episodio, se lo contaba Elizabeth, la protagonista, esta chica de 19 años, se lo contaba Ángel Espósito en la linterna, ¿no? Cuando tuvo que tomar el control de ese autobús, pues porque todo el resto del pasaje, claro, se había quedado en shock al, bueno, desmayarse el conductor, ¿eh? Y quedarse el autobús sin control. Imagínate la situación, se convirtió así, de la nada, pues en una heroína, ¿no? Desde luego, pero a lo mejor a ti te ha pasado algo parecido, porque no te creías capaz, pero de repente te encontraste en una situación que tuviste que, bueno, pues dar un paso adelante, ¿no? Y descubriste que tenías mucha sangre fría. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Es lo que estamos preguntando esta tarde a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué cuentan?
¿Qué cuentan?
Bueno, a ver, lo que nos cuenta David parece la escena de una película, pero no, es tan real como la vida misma y le pasó en Irak, donde se encuentran muchos de nuestros héroes.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo te voy a contar el caso rápido, a ver si me sale bien. Estaba en Irak de misión y nos estaban disparando y se nos quedó una ametralladora pesada que llevábamos en el BMR del calibre 50 atascada. Y el sargento pues me dijo, patón, súbete para arriba, a ver si atascada. Digo, coño, claro, me estás pegando tiros. ¿Cómo? ¡Que te subas! Y yo me subí para arriba y me enganché con la ametralladora hasta que la desatasqué y luego y pudimos disparar, ¿sabes? Yo ya no sé si es que tenía yo más miedo que los que nos disparaban o yo qué sé, pero yo lo hice.
Bueno, pero esto no es un héroe,
pero bueno,
anónimo, no es un héroe,
claro,
de lo cotidiano, este es un auténtico
héroe,
de
verdad.
Bueno, de la misión en Irak, claro, que ha sido española importante para formar al ejército iraquí, que estaba hecho y sigue hecho unos zorros. O sea, quiero decir, aquello es el ejército de Pancho Villa y ahí se han empleado muchos recursos del ejército español para ayudar a intentar poner orden en un país que se convierte casi en un estado fallido. Pero esto es un pedazo de héroe, vamos.
Sí, qué
valor. Y para recordarnos las situaciones verdaderamente límite y extremas a las que se enfrentan a veces, cuando están en estas misiones.
Sí.
Desde luego. Bueno, pues un aplauso para David. Y bueno, Paula también se sintió una heroína en aquel momento en el que su enemigo pues era un ratón.
No sé si es una heroicidad o no, pero hace unos años, cuando estudiaba en el instituto, había un pequeño ratón que se estaba paseando por la clase. Pues todo el mundo corrió al lote, incluida la profesora, y yo me acerqué al ratón tranquilamente y le abrí la puerta delantera de la clase. Y bueno, el ratón al final escapó y yo ahí me volví la heroína por una acción que es, venga, animalito, vete de aquí, no nos molestes más, por favor.
Bueno, yo le aplaudo, porque yo no quiero saber nada de ratones.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo hubieras hecho eso?
No. Yo soy de la que se sube a la silla.
Ya. O sea, que estaba toda la clase efectivamente chillando, subidos a la silla, y esta mujer, con buen criterio, Paula, dice, pero vamos a ver.
Le ratón para que saliera educadamente.
Me estaba temiendo lo peor, porque estaba hablando de hace unos cuantos años, y me estaba temiendo lo peor, que hubiera cogido cualquier objeto contundente.
El palo de la escoba, por ejemplo, el cepillo.
No, afortunadamente le abrió la puerta.
Sí, todo muy políticamente correcto.
Todo muy bien, muy políticamente correcto y muy bien, además.
Todo muy políticamente correcto.
Pero es verdad que mucha gente no puede con los ratones.
Casi le da las gracias por haberme abierto la puerta.
Yo, desde luego, yo sí que se las doy, desde luego, porque a mí me pasa, yo es que no quiero tenerlos cerca.
O sea, que tú luego le hubieras dado besos y abrazos a Paula, ¿no?
O sea, hámster tienes en casa tú, Rosa.
No, ¿qué dices? ¿Qué dices?
Si se escapa de la jaula.
Ni pensar, uy. Bueno, y esos no tienen rabo. Los que tienen rabo son peores. Ay, me dan un asco que no veas.
El rabo es lo fundamental.
Uy, coño.
Pero todos los ratones tienen rabo.
Bueno, los hámster lo tienen cortito.
¿Así? Anda, mira. Esta es una modalidad nueva. Todo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, Paula hubiera sido una buena heroína para Rosa, Rosado, que odia a los ratones. Bueno, sí. Que nos cuentes ese momento verdaderamente trascendente o quizá, bueno, pues una pequeñita heroicidad, ¿no? Pero oye, que para ti a lo mejor fue muy importante o para los que te rodeaban, esos héroes anónimos o accidentales, los queremos descubrir esta tarde entre los oyentes del programa. Y nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. En unos minutos charlamos con Carlos Chiclana, es psiquiatra experto en temas de adicción a la pornografía y autor del libro Atrapados en el Sexo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Ya sabes que el nuevo Galaxy S21 graba vídeos épicos en 8K. Lo que a lo mejor no sabías es que al comprarlo en Samsung.com puedes conseguir un ahorro épico al traer tu viejo móvil.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha producido una pequeña concentración ante el Ministerio de Consumo del ministro Garzón, de un grupo de feministas pidiendo que se prohibieran las páginas de pornografía en España. No sé si es la solución, pero desde luego el problema del que hemos hablado más de una vez aquí en la tarde de COPE es muy importante en España. Con la pandemia ha aumentado el consumo de pornografía entre jóvenes, más que jóvenes son niños, porque bueno, se suelen iniciar en la pornografía a los 12 años. El 68% de los adolescentes consume, ve pornografía de forma frecuente. Y claro, el 98% de esa pornografía está disponible de forma gratuita en Internet. Es un problema serio, ya digo, que ha aumentado con la pandemia, con los confinamientos. Hablamos con el doctor Carlos Chiclana, psiquiatra y bien conocedor de estos temas. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué se produce este incremento en el consumo de la pornografía? ¿Por qué hay, adicción entre bastantes adolescentes y consumo alto? Por lo menos podemos decir que es un consumo alto entre muchos adolescentes. ¿Cuáles son las causas?
Las causas es el fácil acceso y la exposición temprana que tienen los niños y los adolescentes a este contenido pornográfico. Esa sería la principal causa, la exposición temprana. Y además, lo que se ha estudiado y lo que hemos revisado es que hay factores predictores que pueden explicar el uso de pornografía en los adolescentes.
¿Por ejemplo?
Son muchas variables. No sé, pues por ejemplo, es más frecuente en varones, con un bajo nivel educativo, con rasgos de personalidad de búsqueda de novedad, bajo autocontrol, estima baja, poco satisfechos con la vida. También a veces pues son chicos, chicas que van un poquito en contra de las normas, con consumo de sustancias, menos religiosos, con actitudes negativas hacia la escuela. Y también a veces hay predictores del desarrollo, o sea, que aquellos adolescentes con una maduración puberal más avanzada, que tienen menor competencia social, menor autoeficacia, menor competencia moral.
Ya.
Pues son todo pequeñas variables que van influyendo y que, insisto, que uno de los factores que se ve más preocupante es la exposición temprana y la falta de educación sexual.
Pero claro, vamos a ver, usted me está detallando chicos con problemas, pero claro, si tenemos un consumo frecuente de casi el 70% de los adolescentes, el 70% de los adolescentes en principio no nos parecen que tenga problemas, ¿o sí?
Pues depende del tipo de problemas. O sea, puede haber un consumo que sea como recreativo, podríamos decir,
sí,
un uso problemático.
Ajá.
Y un uso adictivo, que ya sería una situación más grave.
Ya. Hay
pero
una
claro,
relación.
Uno puede decir, sí, perdone, Fernando, pero fíjese que un uso recreativo, claro, también tiene consecuencias sociales.
Ajá.
De los roles de género, de cómo se identifica al otro en una relación afectivo-sexual. O sea, que no son solo consecuencias de salud mental, que también las hay,
ya,
sino que tiene una gran influencia social y para las relaciones personales humanas.
Bueno, pues vamos con ello, porque dice, bueno, hay un uso recreativo, pero, por ejemplo, la mujer aparece normalmente en el material pornográfico como un objeto, ¿no?
Exacto.
A dominar, a maltratar. Eso, establece luego patrones de conducta que se reproducen en la realidad.
Sí, la realidad es que sí, que cuando se estudia la relación que puede haber entre la exposición a la pornografía y, por ejemplo, los roles de género que se adquieren, ¿no? O sea, hay actitudes de género negativas, instrumentalización del sexo, actitudes sexistas. Y en cuanto a la violencia, por ejemplo, también se ve que hay una asociación del consumo de pornografía y el abuso y la coerción sexual o la victimización de otras personas a través del sexo o incluso agresiones sexuales, aunque aquí los resultados son controvertidos, pero sí que hay más conductas agresivas y más aceptación de la violencia en el noviazgo. Que, claro, todo esto es muy importante. Y uno dice, bueno, pero esto no es de psiquiatra. No, no es de psiquiatra, pero sí es de preocupación social, aunque bueno, luego vengan al psiquiatra, claro.
Claro, pero si al final es más tolerancia a la violencia, si tiene que ver con la violencia sexual, pues digamos que el consumo regular de pornografía bueno, deteriora sobre todo la relación con las chicas, ¿no?
Sí, en primer lugar la deteriora en la relación con uno mismo, en cómo se entiende uno como sujeto sexual a uno mismo, pero claro, luego cuando está observando a otra persona o intentando relacionarse, claro, ya no lo entiende como otro sujeto sexual libre que consentirá en la relación conmigo, no, sino alguien de quien yo voy a obtener un placer y una satisfacción sin necesidad de ese consentimiento, sin necesidad de preguntar, sin necesidad de elaborar un espacio de intimidad sano donde la sexualidad crece y florece de una manera muy enriquecedora.
Es decir, hay una relación entre consumo de prostitución, violencia contra las mujeres, y también hay una relación entre consumo de prostitución y...
de pornografía, Fernando me decía...
consumo de pornografía vinculada al consumo de prostitución, a convertirse en alguien que bueno, recurre frecuentemente a la prostitución. ¿Hay una relación causal entre una cosa y la otra?
Causal todavía no lo podríamos afirmar con los datos académicos. Lo que sí podemos afirmar con los datos académicos es que los adolescentes que usan pornografía con más frecuencia acuden posteriormente a la prostitución. Pero no podemos decir que sea la causa. Sí podemos decir que está asociado.
Ya. Vamos a ver, entonces, en este panorama en el que el consumo temprano es muy decisivo, ¿qué soluciones se pueden...? Porque, es decir, lo que pedía este grupo de feministas...
Sí, hay una clarísima, que es la educación. Educación sexual, desde siempre, desde el jardín de infancia, de mano de los padres, ayudados pues por profesionales, por los educadores, por quienes ellos quieran. Pero esta sería la principal solución, sería formación y educación sexual. Una segunda, que además está sobre el tapete porque está pendiente, sería el proteger a los menores. O sea, hay una obligación social de la protección de menores para la exposición temprana. Hay una directiva de la Unión Europea para regular toda la ley de audiovisuales, que indica que hay que proteger a los menores de la exposición a unos ciertos contenidos en Internet, desde los refrescos azucarados o la violencia a la pornografía. De forma que esperamos, muchos profesionales que nos hemos unido y que hemos escrito al Ministerio y que hemos mandado nuestros informes, que esta ley de contenidos audiovisuales proteja realmente a los menores. Y se está discutiendo, igual que en Inglaterra o en Francia, se ha propuesto que haya un registro de adultos consumidores de pornografía con DNI, que se sepa quiénes son, pero que los menores no puedan acceder a esos contenidos pornográficos.
Ya.
Porque el cerebro de un niño, de un adolescente expuesto a esas imágenes es muy lábil y el daño es importante. Los consumidores de pornografía dicen, es muy fácil meter una imagen porno en el cerebro y es muy difícil sacarla. Que ya. Se queda ahí reverberando.
Pero entonces, ustedes son partidarios de restricciones, digamos. O sea, por ejemplo, limitar la oferta de ciertas páginas web. Lo que pasa que ahí es muy difícil ponerle... vayas al campo, porque claro, yo puedo entrar en páginas de cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí, pero esto es una cosa muy seria y de la que depende la salud sexual de muchos españoles. Y me parece que tenemos una obligación de proteger a los menores. Fíjese que lo primero que he dicho es la educación, la restricción. Primero es educación.
Sí, pero que no hay que descartar tampoco alguna forma de control, digamos, de contenidos.
Exacto. Ajá. Sí, no. Y me parece que los que trabajamos en torno a la salud sexual, pues estamos de acuerdo. Y por eso le decía que hemos mandado al Ministerio pues un informe firmado por distintos profesionales de distintos ámbitos, con distintas maneras de entender el mundo, pero que estamos en una cosa de acuerdo, que es tenemos que proteger a los menores de la exposición temprana a la pornografía, lo tenemos clarísimo. Ya. Porque los daños que se ven en la salud sexual son muy grandes y queremos unos españoles con una salud sexual muy buena, no sí, que sí. sean personas con limitaciones, con represiones, con rarezas provocadas por un consumo de pornografía.
Doctor Carlos Chiclana, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, pues este es un tema que tratamos de forma habitual en la tarde porque estamos ocupados y preocupados y ocupados en encontrar soluciones. Confirma el doctor Chiclana lo que hemos hablado muchas veces, hay un vínculo claro entre consumo de pornografía y una cierta violencia sexual y consumo de pornografía y consumo de prostitución. Uh-huh. Interesante lo que dice el doctor Chiclana. Educación, pero ojo,
sí, pero
también hay que ver,
¿no?,
si establecemos restricciones a los uh-huh. contenidos. Interesante esto decía el doctor Chiclana.
Una charla desde luego a tener muy muy en cuenta, Fernando. Como tú dices, un tema importantísimo que tratamos muy a menudo en la tarde y que seguramente vamos a seguir tratando, ¿verdad?
Sí. Es un tema social de primer relieve, vamos, de primera magnitud.
Otra cuestión que estamos tratando esta tarde, ¿verdad, Fernando? Es una de las preguntas clave de estos días, pero especialmente hoy, es qué va a pasar con la Semana Santa. Especialmente hoy porque justo en este momento pues está reunido ese Consejo Interterritorial de Salud, lo recordamos, representantes del Ministerio de Sanidad y los consejeros de salud de los diferentes gobiernos autónomos, pues para saber qué tipo de restricciones sí o no, qué cierres perimetrales sí o no se van a poner en marcha de cara a la próxima Semana Santa, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿habrá tantas modalidades diferentes de Semana Santa como diferentes comunidades autónomas? ¿O finalmente todas por una vez van a imponer las mismas restricciones? ¿Se va a llegar a un acuerdo? Bueno, sobre las limitaciones que deberán adoptar esas comunidades autónomas, hemos preguntado también nosotros aquí en la tarde al epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. El doctor López Acuña nos ha descrito qué comportamientos nos pueden conducir directamente a una cuarta ola.
Abrir compuertas, soltar la mano, permitir una serie de interacciones gregarias, movilidad, viajes, cuando todavía la incidencia es alta.
Y es que la incidencia que tenemos ahora es de 168 casos por cada 100.000 habitantes, que parece poco, claro, si lo comparamos con la que teníamos hace un mes, pero es una incidencia alta, como nos recordaba el doctor, y lejos de los 50 casos que la OMS identifica como una situación controlada. Bueno, pues estos datos, la necesidad de reactivar urgentemente la economía, claro, entra un poco en colisión una cosa con la otra, ¿no? Y por eso también López Acuña nos hablaba del efecto boomerang, ¿no? Esa situación revertirá si liberamos ciertas medidas, si reducimos el número de horas de toque de queda, es decir, que todo esto puede saltar por los aires. Por eso Daniel López Acuña habla de perder la Semana Santa a cambio, por ejemplo, de salvar el verano.
Más sacrificio ahora para poder pensar que en el verano, si se cumple la condición de esta reducción de la incidencia, podemos tener más seguridad.
Bueno, esta es su apuesta, ¿no? ¿Qué esperemos? ¿Qué esperemos? ¿Que es mejor aguantar con estas medidas restrictivas y por lo menos intentar salvar, si hay que salvar algo, el verano, no la Semana Santa? Bueno, el doctor además nos recordaba también que hay algunos datos que hay que tener muy en cuenta con los que convivimos ya, por ejemplo, con las variantes de este virus, especialmente con la variante británica, que es mucho más contagiosa, y que también está el tema de las vacunas, es verdad, que va avanzando, pero que todavía va muy lento, y a este paso, desde luego, no vamos a llegar al 70% de la población vacunada este próximo verano. Bueno, son medidas que le gustaría escuchar cuando salga dentro de un rato Carolina Darias a dar la rueda de prensa, que suele dar después de este Consejo Interterritorial de Salud. Yo le preguntaba al doctor López Acuña qué le gustaría escuchar en esa rueda de prensa.
Que haya un acuerdo unánime de que hay que mantener los cierres perimetrales entre comunidades autónomas. Segundo, que hay que mantener las medidas restrictivas y no flexibilizar los horarios de toques de queda y las restricciones que en estos momentos existen o han existido hasta hace muy poco en torno a los espacios más digamos, poco ventilados e interiores que pueden facilitar la transmisión.
Y lo más importante, dice, que exista una acción concertada, común, de las autoridades autonómicas y del Estado. Un único marco que unifique las medidas en torno a las restricciones de Semana Santa. Y en cuanto a la responsabilidad individual para estos días de fiesta, pues el doctor insiste.
No salgamos, a menos de que haya una causa de fuerza mayor. No nos desplacemos. Mantengamos una conducta muy prudente en cuanto a las salidas, a las agrupaciones de personas, y mantengamos las medidas de mascarilla y de distancia todo el tiempo.
Bueno, esto es lo que dice el experto. ¿Qué estarán debatiendo? ¿Qué dirán dentro de un rato las autoridades sanitarias? Bueno, pendiente de este Consejo Interterritorial de Salud está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No sé si se sabe algo, supongo que no. ¿A qué hora está previsto, por cierto, que sea esa rueda de prensa tras esta reunión del Consejo?
Pues nos acaban de decir desde Sanidad que va a ser en torno a las 7:45 de la tarde. La reunión empezaba a las 4 de la tarde y, bueno, pues está por ver, ¿no?, si hay acuerdo, desacuerdo, el debate que se ha producido, si va a haber cierre perimetral generalizado o casi equivalente, porque cierren todas menos una, por ejemplo, entonces no podrían ir a ningún sitio los de la comunidad que permanezca abierta. En fin, quedan 4 semanas para la Semana Santa. Hoy se ha debatido esto, pero también lleva debatiéndose en los últimos días en la Comisión de Salud Pública, a lo mejor no a nivel consejero, sino más técnico. Y bueno, pues veremos a ver si hoy es el día de un anuncio o no.
Porque ¿con qué idea o con qué actitud llegaban las diferentes comunidades autónomas a esta reunión, Carmen?
Pues la verdad es que es una reunión semanal, ¿no? Todos hacen un poco una apuesta en común de lo que están haciendo, de lo que les preocupa. Nadie quiere, desde luego, que haya una cuarta ola, pero lo cierto es que hasta el momento no se han puesto de acuerdo, ¿no? Lo intentaron después del verano, de nuevo en Navidad, y finalmente pues cada comunidad autónoma acabó diseñando, ¿no?, su propia estrategia. Y es que pues bueno, los datos van a la baja, pero no todas las comunidades autónomas ven la situación de la misma forma ni piensan que es eficaz en función de qué medidas, ¿no? Y por eso, pues finalmente hasta el momento, pero esperemos que esto cambie, pues no ha habido acuerdo, ¿no? Y siempre pesa el equilibrio salud-economía, ¿no? Pues no es fácil porque todo tiene costes, ¿no?
También es verdad que faltan 3 semanas, esto podría cambiar. Algunas comunidades se agarran también a eso, dicen no vamos a tomar todavía ninguna decisión, sobre todo aquellas que todavía están abiertas y les gustaría seguir abiertas en Semana Santa, o al menos es lo que parece que han dejado caer, que serían pues Madrid, sería Extremadura, sería Baleares, sería Canarias, pero bueno. A ver qué pasa, ¿no? Porque parece que el resto sí, bueno, pues son partidarias de esos cierres perimetrales. Bueno, a ver si de aquí sale algo más claro o no, como tú bien dices, Carmen.
Lo veremos en breve, y todavía si no, pues tienen algunas semanas, ¿no? Para, bueno, una más o dos, ¿no? Como mucho, porque luego pues tendremos que saber a qué atenernos todos, ¿no? Pero sí, es verdad que de momento la mayoría quieren un acuerdo, la mayoría quieren ese cierre perimetral, pero hay algunas que piden más tiempo para ver cómo evoluciona. Pues estamos en 168, ahora mismo vamos a ver actualizados los datos. En Sanidad pues dicen que o bajamos a 50 casos por 100.000 habitantes, o desde luego abrir la mano sería un error, porque lo hemos visto ya en Navidad, con el puente de diciembre y la Navidad, y lo que ha sido después la tercera ola y las consecuencias y la altísima mortalidad que hemos tenido. Con lo cual, pues esto sería bueno no repetir.
Bueno, pues ¿qué va a pasar en la Semana Santa? Tendremos que esperar de momento a que termine esta reunión del Consejo Interterritorial, y Carmen nos va a contar desde luego en el momento que haya noticia y si hay una decisión lo que podemos o no podremos hacer en esta Semana Santa. Pero vamos, que no necesariamente la solución definitiva, digamos, o la opción definitiva va a salir de esta reunión. Puede haber todavía muchos puntos que haya que definir. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Hemos conocido la historia de esta joven de Lleida que, oye, se puso al volante de un autobús sin saber ni cómo frenarlo, ¿verdad?, cuando se desmayó de repente el conductor. Y a cuenta de esta historia, pues estamos pidiendo a los oyentes sus historias también de ¿cómo llamarlo? ¿Heroicidad? Bueno, a ver, a lo mejor es una palabra muy grande, ¿no? Pero bueno, seguro que a nivel pequeño, a veces, doméstico, hemos hecho pequeñas, grandes cosas, ¿no? Por los demás, cosas que no creíamos capaces, a lo mejor, de hacer. Y sí, en un momento determinado, claro, nos vimos en esa situación y casi sin pensarlo nos lanzamos y fuimos... pues muy valientes, ¿no? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué
mira,
te cuentan?
Pilar, esta historia es muy buena. Nos cuenta un oyente que va a visitar con su cuñada a unos amigos que viven en un chalet y al llegar no contestan al telefonillo, dan la vuelta y ven la puerta trasera abierta, la televisión encendida y empiezan a pensar que había ladrones o algo. Dice uh-huh. Esta oyente, dice, yo me lío la manta a la cabeza, me lanzo, entro en la casa y ¿qué pasó? Dice, pues que saltó la alarma, porque es que se habían ido a la compra, cerraron la puerta principal, pusieron la alarma, pero la trasera estaba abierta de par en par. En fin, que muy valiente, pero también se llevó el susto del siglo, la pobre mía.
Bueno, hija, ya lo intentó, Hizo lo que creía que tenía que hacer, porque pensé que estaba pasando algo malo, lo que pasa es que luego, bueno, pues se equivocó, pero sí. Bueno, la acción queda ahí, no está mal, Yo no sé si me hubiera atrevido a entrar.
Se arriesgó, yo tampoco. Bueno, a este oyente, bueno, es para ponerle una estatua en el puerto.
Buenas tardes, gente. Estaba trabajando de marinero en un puerto deportivo, amarrando una motora de 12 metros que llegó, se encendió la proa. Yo estaba acabando el turno, había dejado ya el walkie en la oficina. Sin dudarlo y ver el fuego, que podía correr a otras embarcaciones, cogí un bote de marinería y lo amarré y lo saqué del club náutico. Y aquello era una bola de fuego enorme. Y hubo un poquito de revuelo en la localidad por mis actuaciones de salvar al menos el resto de embarcaciones del puerto.
Fíjate,
hombre, tú solo, además, cogiste allí con la maniobra y el bote y consiguió apagar el fuego él solito. Señor. Sí. Bueno, pues historias de héroes. Quizá eres tú uno de ellos. Bueno, queremos que nos la dejes en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.